Blog Talk Radio.
Amigas y amigos puertorriqueños todos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Esta noche tenemos un programa especial, a diferencia quizá de muchos otros programas que hemos tenido, ya que tengo conmigo a dos seres humanos brillantes, inteligentes, cada uno en su capacidad de análisis, como muchos otros quizá quisieran hacerlo, pero que se conforman con unos análisis sobrios, tontitos, bobos, y no llegan a la médula del asunto como estos dos seres humanos lo hacen. Primero que nada, quiero darle la bienvenida a todos. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Estamos transmitiendo en la página de SQP, tal vez quien pueda. Por favor, denle like a esa página. Y vamos a estar con ustedes la próxima hora analizando un tema de lo más interesante que se titula Puerto Rico embrutecido. ¿De qué se trata esto? Bueno, ustedes saben que nosotros los puertorriqueños somos una persona muy inteligente. Como decimos en el campo, no nos dejamos meter las cabras en el corazón. Y hemos visto de un tiempo para acá, y cuando digo de un tiempo, estoy hablando de años, cómo la situación en Puerto Rico se está deteriorando. Y nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero a cientos de miles de puertorriqueños que hacemos las cosas bien, notamos cómo el país se nos está yendo de las manos, como la arena cuando usted la coge en el desierto o en la playa. Y no es gracias a nosotros. Yo creo que un ejemplo clásico es el asunto de la deuda en Puerto Rico. Estoy seguro que ni usted ni yo, que votamos, que nos levantamos temprano, digo, ¿verdad? Aparte de los que están retirados, que Dios les bendiga ese privilegio, pues hacemos las cosas bien. Tratamos de mantener una familia, cumplimos con nuestros deberes como ciudadanos, pagamos contribuciones sobre ingresos. Y cuando usted viene a ver, en un país que se supone que ha recibido decenas de billones de dólares para tener una infraestructura de la cual nosotros nos podemos sentir orgullosos, pues la infraestructura está decaída. Encima que está decaída, tenemos una criminalidad rampante. No empiece el hecho de que somos menos. Somos muchísimo menos de los que se supone. Y sin embargo, vengo escuchando que este año estamos 60 y pico de personas asesinadas por encima del año pasado cuando la gente se está yendo de este país. Y los tapones siguen siendo lo mismo. Como dije, la infraestructura está mala, infraestructura refiriéndome a la luz, al agua, carreteras, etcétera. Y entonces, ahí es que uno se pregunta, ¿pero qué está pasando? Nosotros que tenemos con la fuerza del voto, en un caso, y vamos a seguir hablando de muchísimas otras cosas, el derecho y hasta el privilegio de cambiar las cosas, nos damos cuenta que mucha gente en Puerto Rico, este caso en particular, está votando por la misma gente que, como dije al principio, causó uno de los déficits bajo el sistema norteamericano más grandes que se conocen. Aquí se deben ciento y pico de billones de dólares en deuda. Algunos sostienen que mucha de la cual es ilegal. Pero no empecé eso. Estamos votando por los mismos que nos provocaron la deuda. Es como si usted tiene en su familia una persona que hurta y que hace cosas de malandro en su casa, ¿verdad? Y esa persona vive con usted, y usted se hace de la vista larga, y usted lo llama a capítulo a esa persona para decirle que corrija o que larga. Y gracias a Dios, y eso lo quiero decir muy bien, gracias a Dios, que nosotros en un sector del país seguimos dándonos cuenta de lo que está pasando, al punto que en las elecciones pasadas los dos partidos políticos principales han perdido electores al punto de que las elecciones aquí fueron por tercio. Un tercio lo obtuvo el Partido Popular, un tercio lo obtuvo el Partido Nuevo Progresista, y ese otro tercio es de personas que se hartaron de los dos tercios anteriores. Y sin embargo, usted escucha en la radio y usted ve en la televisión personas que siguen defendiendo a esos dos tercios que provocaron el caos económico, social, educativo, pedagógico que tenemos en Puerto Rico. Y hay un problema con eso. Es que la gente está embruteciéndose y mantienen en el poder los causantes de que nosotros tengamos un sistema tan mal donde las cosas están yéndose hacia el fondo, pues que sencillamente nos volvimos locos y tenemos que aguantarle la tecla a la gente que nos ha hecho mal, y que nuestra respuesta hacia esa gente es precisamente que nosotros estamos eligiéndonos nuevamente. Pues eso es lo que vamos a discutir esta noche. El posible embrutecimiento de Puerto Rico. ¿Cómo nosotros, a través, y digo nosotros el pueblo de Puerto Rico, a través de la radio, de la prensa, de la televisión, al sabrá Dios a través de las redes sociales, estamos recibiendo algún tipo de información que nos está subyugando, que nos está manteniendo abajo y abajo y abajo? Y mucha gente responde positivamente a esta información, creyendo que la información que está recibiendo es la correcta. Por lo tanto, señoras y señores, hoy vamos a hablar del embrutecimiento del pueblo puertorriqueño. Algo que yo, que no se había discutido en ningún foro en Puerto Rico. Tenemos una hora, pero creo que esta hora nos va a dar bastante para discutir este tema. Y vamos a plantearlo de dos maneras. Vamos a plantear si efectivamente hay un embrutecimiento, de dónde viene, y en segundo lugar, cómo corregir el embrutecimiento que tratan de empujarnos ciertos gente. Yo mencioné, por mencionar algunos, la prensa, la radio y la televisión. No sé si la música es parte del asunto. No sé si las redes sociales son parte del asunto. Pero ahí vamos. Y esta noche, como dije al principio de mi alocución, tengo dos personas conmigo que son gente extraordinaria. Los dos los considero mis hermanos. Uno de mis hermanos me los gané más temprano que el otro lleva conmigo 800 años, que es parte de la familia Rodríguez, y a mucha honra, porque creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que cultivar, no solamente como puertorriqueños, sino como seres humanos, son las amistades inteligentes, las amistades que tienen, oigan, algo aquí arriba, que no necesariamente significa que comunique con nosotros en nuestras ideas, pero que por lo menos hay un intercambio de ideas y que uno salga, como cuando va a una buena cena, nutrido de ese intercambio de ideas. Así que voy a empezar en primera instancia con un querido hermano que, como dije, lleva años dando la vuelta por aquí, por la casa de la familia Rodríguez, y se trata de mi querido amigo Andrew Álvarez. Muy buenas noches, Andrew.
Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a nuestros amigos acá que están viendo. Hoy estamos acá en Timbirato, un triángulo de pensamiento, un triángulo moroso que tanto habla. Esto obviamente es parte de la dinámica importante de que podamos poner a pensar a la gente junto con nosotros, ¿no? A preguntarnos el porqué de toda esta situación existencial que está viviendo el pueblo de Puerto Rico. Y al traer el término, ¿no?, envejecimiento o decadencia, que también es parte de eso, de lo que está sufriendo nuestra sociedad, es más importante. es más importante porque tenemos que comenzar por diferentes ángulos dentro de esta ecuación.
Hay que empezar obviamente también por la parte de arriba, ¿no? El liderazgo político de Puerto Rico, los líderes religiosos de Puerto Rico, los líderes educativos de Puerto Rico, que están desde los presidentes de las universidades hasta obviamente el secretario de Educación y todo el aparato, en fin. Y tenemos que ver también qué es lo que hacen los medios de difusión en Puerto Rico. ¿Cómo trabajan los medios de difusión? ¿Qué es a lo que exponen a la población? ¿Qué es lo que se refuerza? ¿Qué conducta se refuerza en Puerto Rico continuamente? Y bajo esa óptica, digamos nosotros, tendríamos que analizar esto de forma multifactorial y darnos cuenta de que tenemos un gran total, no un todo, que es lo que incluye la desgracia, ¿no?, que estamos viviendo en estos momentos y, como dice hace un momento, la decadencia de España. Yo creo que lo que tú has dicho acá en la introducción, que tuvimos algunos problemas técnicos, ¿no?, pero ya estamos acá, retomamos el ritmo contigo. Lo importante aquí es que seamos críticos, ¿no?, con la realidad puertorriqueña, que podamos sondear realmente qué es lo que nos hace fallar, ¿no?, como pueblo, cuáles son los obstáculos que tenemos, los obstáculos verdaderos, reales, que impactan continuamente desde la educación, que es piedra fundamental, ¿no?, es una piedra angular para levantar lo que sea en Puerto Rico, y cómo esta educación en Puerto Rico ha ido, obviamente, en un proceso de descomposición. Como vemos, menos calidad, únicamente en la clase, de profesores o en el sistema mismo, los currículos y todo lo que se presenta, sino nosotros los que estamos, por ejemplo, un poquito más arriba, ¿no?, dentro del ámbito universitario, veíamos continuamente, yo me refiero, básicamente 30 años de esta experiencia, yo creo que me dan el conocimiento de causa para saber qué es lo que me llega. Obviamente uno veía estudiantes con unas enormes deficiencias, y eso eran los que llegaban a la universidad, que no es la mayoría, no es la mayoría. Obviamente a la universidad llegaba pues un grupo en Puerto Rico que se supone que destaca por arriba del promedio de las personas. Yo creo que todo esto vamos a tener que tratar de desglosarlo de la manera más rápida. Claro, no vamos a llegar al tuétano. Esto requiere mucho tiempo, mucho análisis, muchas impresiones que tenemos que tener, mucho intercambio de información y de ideas. Aquí va, obviamente, desde la contaminación ambiental, las zonas de impacto en Puerto Rico, los sectores escolares en Puerto Rico, la falta de justicia social en Puerto Rico, lógicamente la debacle económica de Puerto Rico, la falta de oportunidades de trabajo, las comunidades bases en Puerto Rico, y un sinnúmero de cosas más. Como dije, la educación, hay tantísimas cosas que se conjuran para llevar a la crisis existencial que tiene el pueblo actualmente y a la crisis política que vivimos, porque nuestra crisis económica y política no está reñida. Lamentablemente, una y la otra están, como digo yo, coordinadas, lamentablemente. La deficiencia de una cae sobre la otra. Así que, algo sobre hablar esta noche. Vamos a ver si se puede resolver la situación, obviamente, de la transmisión, pero bueno, oficial del programa. Y por lo menos, si yo aquí platicamos un poquito y los amigos acá nos ven un poco. Pues mientras, vamos a empezar con la primera pregunta, que yo creo que viene siendo casi un teorema, porque uno necesita por ahí por la calle. ¿Tratan los políticos en este país, Andrew, de mantener nuestro pueblo bruto, imbécil, maleable, o es solamente una percepción que a lo mejor es errónea?
Bueno, en todas partes del mundo ha habido un descenso. No en todas partes, en gran parte del mundo, porque el país obviamente tiene un alto nivel educativo y la sociedad pues sigue en progreso. Pero en gran parte del mundo tenemos un gran problema obviamente con el desarrollo intelectual de las masas, específicamente de la juventud. Ha habido obviamente una decadencia en ese aspecto y pueden haber innumerables factores. En Puerto Rico, la pregunta directa sobre los políticos, pero hay que recordar que los políticos en Puerto Rico crean pobreza. Dependen de la pobreza para estar en la posición que tienen. Un político que no tiene pobre es un político que no puede prometer. Es un político que no te puede amarrar, ¿no?, con las ayudas que supuestamente alegadamente te van a llegar. Los políticos en Puerto Rico viven precisamente de la desinformación, viven continuamente de estar creando falsas expectativas, de la demagogia y de todo eso. Ese siempre ha sido la hiel nuestra todos los días en Puerto Rico. Lo vemos continuamente en las entrevistas de radio, de los analistas, de los analistas, de los periodistas, de los comentaristas, de todo aquel que vive para mantener un rating, de llevar un político mentecato, que no tiene los dedos de frente, y que tú lo sabes muy bien, no sé yo, que hemos estado muchos años en la radio, ambos, aunque ahora junto con Chope somos los expulsados de la radio, los expulsados de la radio, no quieren allí, Sí. Y que tiene que estar en la payola política para estar en la radio, compañera.
Sí.
Si usted no está en la payola política en la radio, usted no cuenta. Así que tiene que vender. Así que le digo a usted que no se vende ese charlatán. Todo está en ese camino, lamentablemente. Eso bien. Pero la cuestión, simple y llanamente, es que, primeramente, tienes que buscar cuántos políticos realmente en Puerto Rico dan el nivel. ¿No? ¿Cuántos están preparados? No, que no sea yo alguien abajo, mucho más. ¿Cuántos de ellos realmente están al nivel de poder legislar, de poder tomar decisiones para el destino de Puerto Rico? De no tener compromisos económicos ni tener, como decían otros, ataduras con ciertos grupos que realmente puedan trabajar dignamente para el pueblo. Todos los políticos de este país deben saber cuál es la situación del país, cuáles son los problemas.
Por supuesto.
Los problemas de Puerto Rico son los mismos los últimos 50 años. Algunos se han intensificado, por 50 años usted puede hacer una retrospección para darse cuenta que en Puerto Rico tenemos las mismas situaciones que no se han resuelto nunca.
Uh-huh.
Y tenemos, lamentablemente, como dije hace un ratito, la cuestión de la educación, aunque dije primeramente, la cantidad de sectores escolares que hay en Puerto Rico es una cosa asombrosa. Tanto es así que si usted va a ver los récords de la criminalidad, los estudios que han hecho tanto los trabajadores sociales o los criminólogos sobre el crimen en Puerto Rico, se dan cuenta que por lo menos 3/4 de los delincuentes son de sectores escolares.
Uh-huh.
Así que eso te da una idea de cómo estamos fallando nosotros en preparar y darle oportunidades a la juventud y cómo se sigue deformando la sociedad, creando engendros, y lo que tenemos precisamente es el resultado de todo esto que hemos hecho mal, de todo esto que se ha permitido, de que unos se enriquezcan y se aprovechen de sus posiciones políticas sin importarle realmente el destino del pueblo. Y hay que hablar lo que son quitados. Yo no soy ni popular, yo no soy PNP, tú lo sabes, yo no soy independentista.
No somos
líderes pensadores y opinamos, hombre, sin gringola y sin atadura. Allá los que están casados con ideología alguna de estas criaturas y allá los que hacen favores políticos. Eso no somos.
Eso es correcto. Es interesante, y lo que voy a decir ahora suena medio cómico, mis amigos, pero es que lo leí yo. Creo que ya la mitad de Puerto Rico sabe que Carol G se cayó en Miami. Se vino a matar. Usted sabe. Entonces, pues, esta noticia salió de la prensa, porque a la prensa le gusta los fines de semana cubrir bobería, porque en realidad la necesito que cubrir. O sea, yo, ¿verdad? Entonces le puede decir, tenemos listo a Chopper.
Sí.
Ah, pues qué bueno, vamos entonces, mis amigos, si me permiten.
Vamos a
presentar a nuestro querido amigo, nuestro tercer punto en el triángulo, una persona sumamente brillante. Cuando se habla de economía, yo me callo porque este sí que sabe. Y esta es la persona que he adquirido recientemente como hermano, porque nuevamente es una persona inteligente, un buen puertorriqueño y otro expulsado, como dice mi querido amigo Andrew. Muy buenas noches, Gilberto Albelo, doctor Chopper.
Buenas noches, amiga. Gustavo, Andrew. Digo, excusa porque yo, en la vez de la tarde, este año ya fue parte del reintroducción del programa y de todo, y la intención de Andrew, lo que estamos escuchando de forma magistral, y básicamente, por lo que Andrew dijo, en relación a la cuestión de educación y del crecimiento que hay del país por el Estado, que quiere básicamente que nosotros seamos los romanos.
Sí.
Básicamente lo que quiere. Y cuando tiene un país entretenido, con la relación de que se podría más para la mano para que se venga en cámara también.
Déjame verme.
¿Cómo yo?
Sí, señor.
Básicamente, cuando se tiene un rumor, vaya hablando de mono, cuando tuve que agotear la inflación de este país, hay un sabotaje en nuestra educación. Yo estaba hablando con el hijo de Gustavo, que es abogado y fue líder estudiantil. Me dijo que uno de los problemas que están confrontando los estudiantes ahora mismo es que no van a trabajar por los altos costos de
Sí, déjame entrar en la historia, porque estaba aquí con Andrew, para que tú te enteres también. Estaba señalando de que uno de los titulares en la prensa hoy digital es el asunto que la cantante esta, no sé si es de trap o algo así, Karol G, colombiana. Sí, de trap, se cayó en un concierto en Miami ayer, ¿verdad? Y entonces, pues, yo me puse a leer los comentarios. Creo que aquí todo el mundo está de acuerdo que cuando aparece una noticia, la mejor manera de entretenimiento es leyendo los comentarios de la noticia. Porque el pueblo, el puertorriqueño, como dije, es muy inteligente, muy sagaz. Y entonces, de momento, este comentario que me dio risa, pero que fue al punto, y dice más o menos lo siguiente, que cómo era posible de que en Miami, en Puerto Rico, donde fuera, estos conciertos se llenaban cuando el ofrecimiento que se están dando en términos musicales, en términos de la calidad de expresión de lo que se llama supuestamente un artista, es basura. Y no es basura porque yo tengo otra generación. Y voy a tener aquí un timeboard, ¿verdad? Punto y aparte. Yo nací en 1957, soy baby boomer, como creo que aquí nosotros tres lo somos. Y mi padre me enseñó a escuchar ya música de trío, salsa, rock progresivo, que fue donde me quedé, ¿verdad? Para los que no se enteraron. Etcétera, etcétera. Y entonces, gracias a esta experiencia, y mi padre me dijo, mira, si tú quieres apreciar la música, escucha de todo, porque entonces te vas a dar cuenta que es música y que es basura. Entonces, en el momento que operé este comentario, me di cuenta que la persona lo que está diciendo es, mira, yo no sé cómo esos conciertos se llenan, porque el ofrecimiento de lo que se supone que es música es pobre. Y entonces, vamos a ver el asunto del embrutecimiento del puertorriqueño. Olvídate lo que pasó en Miami y en Nueva York, a mí eso no me interesa. A mí me interesa mi nación, me interesa mi país. ¿Hasta qué punto esta música, no necesariamente Karol G, pero esta música que te habla de maltrato de la mujer, te pone a la mujer como basura, pone al macho como que es el que manda y si no, pues ya tú sabes lo que te voy a hacer en la cama, etcétera? ¿Hasta qué punto esta música, y ahora por vía de la radio puertorriqueña, sobre todo estaciones de FM, están contribuyendo a que este menú musical lleve a una generación completa para atrás y para atrás y para atrás, que entonces se refleja en lo que tú ves en la calle, en el boceteo, en estas gangas en motora, haciendo lo que les da la gana, cuando les da la gana, porque la policía, son tantos que la policía ni siquiera se atreve a intervenir. Vamos a arrancar con algo y entonces tú lo digas.
A mí me está curioso porque a veces cuando uno oye hablar de que se critican los medios de comunicación, ¿no?, por los programas de televisión pobres y lamentables que hay en Puerto Rico, que no producen nada, no traen nada materia aquí, y este tipo de música que obviamente es decadente, donde pues, no solo la letra sobre la mujer y el abuso de la mujer, sino el uso de droga desmedida, no se mete la pastilla o no sé qué cosa, en la discoteca, metiéndote pastillas, cosas así. Y que yo lo veo en los coliseos, lo veo en los sectos, esa música puesta a todo fuerte, que se supone que lleva la juventud, pero bueno. Yo veo a veces, ¿no?, sociólogos, pero psicólogos, inclusive antropólogos de todas clases, ¿no?, dentro de las ciencias sociales, diciendo que los medios realmente no son el problema para la situación que está viviendo Puerto Rico. Y yo a veces creo que ese análisis es corto,
como que falta,
es miope, ¿no? Obviamente los medios reflejan lo que está pasando en la sociedad y los medios, ¿no?, sirve como precisamente el término que se usa en internet de influencer, para influenciar conducta. Es elemental, no hay que ser un genio, hay que ser un bobo para verlo. Pero aquí uno se da cuenta que definitivamente hay un mercado que se ha creado para todo esto. Como tú has dicho, la gente duplica, replica conductas continuamente porque se refuerzan unas conductas obviamente que son degenerativas. Aquí yo no voy a dar la clase moral porque yo no soy quien para meterle moral a nadie y menos religión a nadie. Pero lo que sí tenemos que pensar, Gustavo y Chopper, que están acá, Alberto, y a los amigos y amigas que nos ven, es que tenemos que ver qué es lo que hay accesible a la formación de nuestros niños, al desarrollo de la juventud, y qué información es la que realmente le estamos dando neta. Muchas veces, y es lo que hemos visto, tú ves a los muchachos en la escuela, donde quiera que sea, y tú los ves con los headphones oyendo esa música, y ni siquiera haciéndole caso al profesor. O sea, estas son cosas que estimulan los sentidos. Y en jóvenes que están con las hormonas bien arriba, todo lo que tenga que ver con la sexualidad, todo lo que sea un reto al sistema, todo lo que sea, como diríamos nosotros, en nuestra época, es mucho antes, todo lo que sea prohibido, llama la atención, gusta de alguna forma o manera. Y cuando tienes una música, un género, entre comillas, que te incita a todo eso, a que hagas todo lo que se supone que puedas hacer, que es contra la sociedad, que es definitivamente dañino para el individuo, para claro, lo que rodea, pues te das cuenta que ese género no es positivo, que ese género está aportando junto con el resto de la descomposición social que hay en Puerto Rico, nuevamente se convierte también en una bujía de movimiento a todo lo que está pasando, a la decadencia política, a esa corrupción rampante que tenemos, a la criminalidad en las calles, ¿no?, al deterioro de las relaciones sociales, a la descomposición de la sociedad en todo sentido, de las comunidades. Tú hablabas algo en el principio que yo no estaba porque se cayó la señal, pero y hay algo que recalcar. Este año tenemos más crimen que el año pasado, y pueden haber explicaciones como que la gente estaba encerrada en un lockdown y ahora no lo está. Y eso, obviamente, eso también afectó. Pero la situación esta de la migración de puertorriqueños, que se han ido cientos y cientos y cientos de miles, y continúa obviamente el tránsito pesado y la gente aglomerada. Sí. Eso tiene una explicación. Y la explicación es que se están vaciando los campos. La gente que se va de la ciudad es sustituida, cada persona que abandona la ciudad es sustituida por dos que vienen de la ruralía, por dos que vienen de pueblo, del resto de la isla, al área urbana, que es el único núcleo real de trabajo. Porque te lo digo yo que viví en Ponce, que soy de allá, he estado en muchos lugares de la isla, donde veo que obviamente la oportunidad de trabajo y el taller es poco el taller que hay. Y luego los huracanes, el temblor y de la pandemia, menos todavía. Incluso que esto puede estar bien metido en la cuestión de la economía, de las ofertas de trabajo, de las ofertas por dentro de negocios que hay en Puerto Rico y de la toma de zánganos que hay, de los fraudes sobre todo, que esto puede en eso, le ha dado décadas a la cuestión de fraude en Puerto Rico. Cuando tú ves la lista de empleos, pues casi son empleos de servicios.
Sí.
Alimento, cuidado del anciano, ese tipo de cosas, el servicio es lo que hay. Muchos profesionales no encuentran obviamente un nicho donde trabajar y se tienen que trabajar pues, de Puerto Rico. Pues como dijo ahorita y mencionaron, por lo que pagan para muchas de estas posiciones, la gente no quiere seguir viviendo en Puerto Rico porque aquí no baja nada, aquí todo está en inflación, aquí no baja ni la luz, ni el agua, ni la autopista, el peaje, ni la gasolina, ni la madre, los tomates. Así que no hay quien viva en una isla que está en ese proceso, donde se está desarmando completamente y donde el sistema que llaman ELA, esa ficción política, no cumple ni puede cumplir con las expectativas de un pueblo con grandes necesidades.
Mira, yo quisiera, lo primero, Gustavo, el evento del concierto de esta noche en Miami, no fue que esté gato.
Ah, cierto.
La pista.
Tenía el do mayor, en un do mayor. Do de pecho.
Claro.
Se oía la voz.
Claro. Sí. Ah, exacto, sí.
Pero también, como parte, no podemos tampoco culpar a nuestra juventud que consumió esta música, porque las alternativas que tú me das, yo te voy a dar un ejemplo de eso. Yo no estoy en mi carro y me pongo el viejo de la izquierda a la derecha, que es el capullo. De momento aquel hablando que
los
populares, que
se cambian
los
números,
la misma mierda. Voy a
guardar
la misma mierda. Entonces,
Unidos y me he ido en dos ocasiones, no trabajé, regresé, después me fui, trabajé, regresé. Algo que yo notaba era que en cada uno de esos viajes las estaciones de lo que yo me quedé escuchando eran menos, y de momento entonces me empiezan a cambiar al trap y al reggaetón, trap, reggaetón, trap, reggaetón. ¿Tú no crees que es o no creen, por decir, preguntarle a los dos, que por el asunto del dinero?
Ah, era ahora.
Exacto.
Claro.
Exacto. Eso mismo.
Ah, sí.
Cierto.
Entonces la coyuntura de que estás en los medios de música, vamos entonces a hablar, aunque sea 5 minutos, sobre el asunto de los medios corporativos de la prensa. Se señala que por lo menos aquí los periódicos principales, ustedes saben cuáles son, no tengo que decírselo porque todo el mundo los conoce, son muy selectivos a la hora de publicarte una noticia y de momento se aparecen y desaparecen noticias a propósito. Ejemplo clásico. ¿Cuántos meses estuvimos sin hablar de Héctor O'Neill? ¿Cuántos meses o semanas llevamos de momento se desapareció el tema del condominio Sol y Playa? O sea, son situaciones, y en el caso de Héctor O'Neill, personajes que son un asco, porque no tengo otra palabra para describir lo que Héctor O'Neill hizo. Y se sabe la historia, y tampoco tengo que entrar en eso. Y entonces, ¿de qué? ¿Por qué? Sobre todo, ¿por qué los medios corporativos principales aquí en San Juan, que a su vez solo se distribuyen los periódicos en todo Puerto Rico, están jugando este juego? ¿Qué es lo que pretenden? Que nosotros nos olvidemos de ciertas cosas para que aquellas cosas se resuelvan tras bastidores o debajo de la alfombra. Y un buen día te publican, esto se resolvió y ya la gente no está en esa onda porque de momento apareció otro revolú por un lado y sobre todo el punto de vista ambiental, que quede claro, por el punto de vista ambiental, aquí todos los días pasa algo nefasto con el ambiente. Lo que pasa es que lo esconden. ¿Por qué, señor Álvarez?
Bueno, hay mucho insumo de lo que hay, lo que ha dicho tú, lo que ha dicho Chopper, de la... lo que queremos transmitir a la gente en este cortito tiempo. Pero sí, yo creo que aquí vamos en lo inmediato, a lo inmediato de la noticia que llama en un momento dado a un redactor. Aquí hay una mesa de redacción, aquí hay unos editores, aquí hay una gente que escoge temas, asuntos. Y al igual que pasa con la radio, con la música, la payola fuerte, pues yo menciono ahorita la payola política. Ocurren muchas cosas también sumamente parecidas. E incluso ocurre también con mucho del mercado de la salud, como hablaba Chopra hace un ratito, con muchas de estas empresas, estas aseguradoras, que mueven dinero y que tienen comprado analistas en la televisión y en la radio. Aquí hay un sinnúmero de inversiones, aquí con Chavo en la lata, baila el mono, hasta el mono Santurce, que se puede. Todas estas cosas tenemos que verlas en un amplio panorama de qué es lo que está pasando, esta reacción en cadena que estamos viviendo en Puerto Rico. Y como hemos dicho, ¿cómo se endurece un pueblo? Un pueblo se endurece cuando el pueblo pierde su identidad, cuando el pueblo pierde su nación de ser, cuando el pueblo no reconoce ni su pasado, ni sabe qué es lo que está viviendo en el presente, y menos hacia qué futuro va, hacia dónde va, cuál es el camino. Perdimos la brújula en todo este proceso. Cuando no nos hemos definido en ningún momento, ni siquiera en el estatus político, ni tampoco hemos creado una cultura de trabajo que nos permita un desarrollo económico efectivo. Cuando el gobierno se convierte, obviamente, en un obstáculo para el desarrollo económico, un obstáculo para la educación, como mencionaba ahorita, Alberto, hombre, aquí no hay una gente que coja más dinero que la que coge, obviamente, el Departamento de Educación. Y el dinero que llega a las aulas, ¿no?, que llega al aula, que llega a los estudiantes, es muy poco. Realmente, tú lo ves en la falta de equipo, en la carencia de libros, en todos los materiales que no hay, que hemos visto por años y años a los maestros tener que comprar de su bolsillo para poder dar su clase. Y luego se preguntan, ¿dónde está todo ese capital, esos billones que todos los años, 2.5, 2.6, hasta 3 billones ha habido, sin contar los programas especiales que se tienen para fondos federales adicionales al presupuesto del gobierno de Puerto Rico para educación? Hay muchas cosas implicadas en todo esto. Yo creo nuevamente que la prensa en Puerto Rico se presta para cargarle la maleta a unos políticos, cargarle la maleta a otros intereses económicos muy particulares en la isla. Se presta para un sinnúmero de cosas que no tienen que ver con el interés primordial de la información y de la educación del pueblo. La gente cree que educarse es meramente sentarse en un salón y ponerse a leer un libro o a escuchar un maestro. La educación tiene muchas formas, muchas maneras, no es interdisciplinaria, y de muchas formas y maneras aprendemos todos los días. Con este programa, nosotros no intentamos hacer aquí, qué sé yo, un curso, una clase para nadie, un seminario, pero también sirve el aprendizaje, tiene un efecto didáctico en la gente, y sobre todo, que despierte a las personas, que de alguna forma o manera usted quiera buscar respuestas a todas estas dudas y preguntas que tenemos sobre nuestra sociedad, sobre nuestro gobierno, sobre la empresa privada en Puerto Rico, sobre los grandes intereses externos en Puerto Rico. Esto, por ejemplo, el gesto que tú viste hace un momento, Gustavo. ¿Qué pasó con el terreno, con el edificio allá en la playa? ¿En qué quedó ese edificio? ¿Qué hizo ahora que se unir? ¿Qué es el otro? Todas las semanas cambiamos a una nueva distracción. Uh-huh. Hay cosas que son continuas, que se mantienen siempre porque mantiene a la gente embobada, ¿no? Con el chisme. En Puerto Rico, el análisis político, el análisis crítico se cambió a chisme, a bolsillo. Recogimos el modelo de la Comay y lo hemos puesto en todo. Y cuando tú oyes por el programa de radio, como decía ahorita Gilberto, que va de un extremo a otro de la M, yo le encuentro por ti, ¿qué? Tú le encuentras que vayan al mejor de las cosas. Y no ve, esta es la problemática, posibles soluciones, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Eso no se discute. Se trae mucha baba, mucha distracción, mantener a la gente siempre entretenida, que la gente pensante en Puerto Rico, pues sí, algunos se van a FM, cuando encuentran FM, que lo que tienen es Bad Bunny, Anuel AA, que ahora son dueños del equipo baloncesto, y que se siguen replicando en todas partes, y que bueno, ustedes sepan que muchos de esos premios que ustedes van que se les da a esta gente, que no saben escribir letras, que no saben de música, que tienen la misma pista para todo lo que cantan, esa gente que dice, son dice artistas, que realmente lo que hacen es modelar la ropa del momento, por eso es que lo cogen por la imagen, y todo lo demás se hace en el estudio de grabación, por eso es que después la pista, cuando falla la pista, cuando pasa lo otro, porque realmente no tienen ni voz, ni talento, ni un perro de nada, pues cuando lamentablemente una sociedad describe eso como arte, que está demostrando así que la sociedad está en decadencia, que va hacia el colapso, y que definitivamente todo está perdido, si no damos obviamente que un rebobinamiento y volvemos de nuevo a reeducar y rescatar nuestra cultura, nuestro pueblo, nuestras raíces, y hacer futuro. El que no conoce su pasado, ya se sabe lo que le va a pasar. El que no conoce su historia, pues se sabe también lo que va a pasar. Va a permitir que se repitan las acciones que lamentablemente hundieron o nos mantuvieron bajo el estatus de vida que estamos en estos momentos, que no es el mejor. El que se conforme como está la cosa en Puerto Rico, pues el que se conforme como está la cosa en Puerto Rico, es alguien que obviamente perdió su deseo de avance, perdió su deseo de mejorar, y que no le hace un buen favor al pueblo, le hace un muy flaco favor a su sociedad, que es una persona que ya está, como decimos nosotros, conforme con la basura, prefiere vivir en basura, prefiere ser consumidor de basura y no permitir que el pueblo realmente se desarrolle, crezca y tenga oportunidades.
Pero en Puerto Rico hay una característica importante que aquí ya no hay. Aquí las estaciones de radio municipales ya no tienen
no dan noticias.
No
dan no, noticias.
Este es el contenido de todas las mañanas para los
que quiero
que estén
ahí. Cierto, no, sí, cierto.
Okay. Okay.
¿Por qué?
Mira qué flaquito está. Y los dos choques que trajo, el de 2010. Y los dos choques que años anteriores, cuando había competencia en este país,
no por las noticias. La copia.
La salsita.
Todavía nada. por la mañana, a ver si lo encuentra, o tener, o tener ahora. Y a buscar el metro ese que está en una pieza de huevo, a ver si lo encuentra. Se dice que una circulación grande, porque los chavos no dan el papel cuenta, sacan el papel, un periódico con 4 o 5 anuncios, de 30 páginas, 4 o 5 anuncios,
no pagan. llevarte un rapero o el que sea, o una pista, que pagarte por eso 12 músicos, no que te salga.
No, sí,
por el sonido es porque te salta.
Cierto.
O sea que, lamentablemente, ¿cómo llamamos nosotros? La estructura misma, la estructura para poder llevar esa música, que es una música más elaborada, que es una música obviamente con toda la complejidad que pueda tener la composición y obviamente el montar el número, pues ya no es razonable, no es confiable, no lo pueden pagar. Sobre la cuestión que has dicho, que yo creo que has dado en el punto neurálgico, de que los periódicos se han convertido obviamente en la guía que utilizan los analistas, que utilizan obviamente los comentaristas de radio, los periodistas de radio, todos van directamente al periódico, como si el periódico fuera la fuente de la información. Si está escrito ahí, puede fallar, tiene que ser cierto, cuestión que el papel aguanta lo que le pongan, y dependiendo de cuáles son los intereses, como hablamos hace un rato, sean políticos o económicos, que estén pagando por empujar una serie de issues en el país, pues eso es lo que se va a discutir. Y el pueblo pues no tiene acceso a mucha información. Yo por eso siempre menciono lo que yo digo, el insularismo mediático. Insularismo mediático en Puerto Rico, donde todas las noticias de impacto, inclusive internacionales, pasan por debajo del radar porque no le interesa que se hable de eso. La gente tiene que pensar todos los días en el mismo bochinche, en el cine político, en la sanganada de esos bobos que hay allá que no aguantan ni un debate de dos minutos inteligente, y a eso se nos cometen día y noche.
Eso es así.
Mira, yo
le voy a dar
un ejemplo. Yo
creo
que algo que está pasando hoy, el hoy por la mañana, un terremoto de 7.5
Perú.
En Perú, sí.
Gilberto, si me permite. Gilberto.
para que venga. Venga Crespo, puede ser que bombero, si no tiene, que lo que es esa, oye, como periodista, de investigar, averiguar que Puerto Rico, cuando viene el huracán María, no había fiesta con escudores para la gran, el gran crecimiento que hubo de consumo fiscal.
Gilberto, si me permite, déjame despedir a los amigos de Punto de Vista PR, al compañero Willy Torres, porque nosotros quizás nos extendamos unos 5 o 10 minutos adicionales. Así que gracias a los amigos de Punto de Vista PR por estar con nosotros, y nos escuchamos entonces el domingo que viene en otro programa de Salve Este Quien Pueda. Gracias, Willy, excelente semana para ustedes.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, las malas, las bajas, las altas.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.